Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Extremadura. Fin de semana ya a las puertas, ¿eh? Nos llega en un suspiro y va a seguir predominando el tiempo fresco, que no frío, heladas y mínimas bajo cero por la noche o a primeras horas y máximas en torno a los 10 grados. Hoy, de hecho, alcanzaremos temperaturas de entre 10 y 12 grados. Van a ser un poco más bajas incluso este fin de semana, pero con un sol radiante, salvo en zonas altas de Sierra de Gredos, donde puede haber alguna nube. Hoy se hablan de los números del SES, del examen que pasa cada semestre la sanidad extremeña con las listas de espera. ¿Cuántos y cuántos testimonios entre los oyentes sin duda tenemos sobre este asunto? El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha anunciado que se redujeron un 10,66% durante el año pasado, o lo que es lo mismo, 14.347 pacientes menos. Esto significa que es la primera vez que bajan desde la pandemia, pero en el otro lado de la balanza está la espera. Los extremeños que esperan una intervención tardan 11 días más que el año pasado para operarse, 155 días de media, es decir, 5 meses para entrar a quirófano. Pese a que las listas de espera se han reducido, aún hay 120.204 extremeños en ellas. De estos, 63.786 extremeños y extremeñas fuera de garantías, o lo que significa que esperan más de 180 días para operaciones, 60 días para consultas externas y 30 días para pruebas. Ahí hay 63.786 extremeños. Por eso Vergeles dice que aún falta mucho por hacer, y para ello están garantizados 21 millones de euros en los presupuestos de la comunidad.
Que no se interprete de mis palabras que esto es autocomplacencia. Que no se interprete de mis palabras que esto es triunfalismo. Que no se interprete de mis palabras, ya no tenemos que seguir haciendo esfuerzos. Porque los esfuerzos para el año 2023 están consolidados en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Según los números del SES, hay 249 pacientes más que el semestre pasado en consultas externas, esperando una consulta externa, pero hay 2.500 menos esperando una operación y 12.137 menos esperando una prueba diagnóstica. Han bajado las listas de espera, bien, pero todavía hay mucho que hacer. Así arrancamos a las 3 menos 10 de la tarde este viernes 27 de enero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez. Escuchas La Última Hora en Mediodía COPE Extremadura. Más de anuncios. En cuanto al cuerpo benemérito, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha anunciado importantes inversiones en acuartelamientos de la región, además de otras inversiones desde el Gobierno central.
Estamos en proceso de instalar la red de puntos de recarga en todo el país, con casi 70 unidades previstas en Badajoz y Cáceres, gracias a los fondos europeos de recuperación, y también gracias a estos fondos vamos a afrontar importantes reformas en cuarteles de 7 municipios de esta comunidad con un importe superior a los 10 millones.
Oliva de la Frontera, Zalamea de la Serena, Hornachos, Fuente del Maestre, Navalmoral de la Mata, Coria y Valencia de Alcántara son los cuarteles que se van a reformar. Gámez realizaba estas declaraciones durante la toma de posesión del nuevo general de brigada, jefe de Extremadura del Instituto Armado, Carlos Sarrión. El general ha situado entre sus ocupaciones preferentes los delitos de ciberdelincuencia y los desarrollados en explotación agrícolas, además de colocar en lugar preferencial la lucha contra la violencia contra las mujeres.
En primer lugar, la violencia contra las mujeres, ya sea como violencia de género o como violencia sexual, que por desgracia sigue aumentando en el conjunto de España y que requiere una atención próxima y eficaz a las víctimas.
Y ahora vamos a los deportes.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
Ya estoy viendo a Adrián García para contarnos la agenda del fin de semana. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fabián. Partidos jugosos en Primera Federación este domingo a las 12 en el Nuevo Mirador. Algeciras-Badajoz, con los de Salmerón buscando ampliar su buena racha de 4 partidos sin perder. Y a las 6 de la tarde en el Romano, Mérida-Sanse, con los de Barrero absolutamente necesitados tras sumar 3 derrotas seguidas. Ambos partidos te los cuenta esta casa en COPE Badajoz y COPE Mérida. En Segunda Federación la jornada se abre el sábado con un Alcorcón B diocesano, el domingo todo lo demás. El villanovense visita al líder Melilla y el cacereño al Naval Carnero. El Montijo sin Cristo recibe al Guadalajara y por la tarde Coria Unión Adarve y Don Benito Atlético de Madrid B. En tercera el líder Llerenense visita al Trujillo y sus perseguidores, el Azuaga y el Moralo, se enfrentan a Don Álvaro y Olivenza.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser. Por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura.
Por cierto, que esta mañana también se ha celebrado en concreto jura de bandera en el cuartel de Santa Ana, sede del Centro de Formación de Tropas de Cáceres, el CEFOT número 1. Un total de 1.074 soldados han jurado la bandera española acompañados por sus familias y amigos que desde ayer llenan hoteles y alojamientos turísticos de la ciudad que se encuentran al 95% de capacidad. Desde el Ejecutivo Local de Cáceres destacan el impacto económico que supone para la ciudad este centro referente a nivel nacional y que en días como hoy se cifra en más de 600.000 euros.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y vamos con la polémica. En el Partido Popular hay de nuevo lío en otro ayuntamiento, te lo venimos contando. En Navalmoral de la Mata siguen sin candidato municipal porque sigue el entuerto que se ha generado por intentar derrocar del PP local a Jaime Vega, el coordinador moral y portavoz municipal que hace la oposición al PSOE en Navalmoral de la Mata, y elegir a dedo a Enrique Hueso como próximo candidato a la alcaldía. Una nueva polémica que salpica las direcciones provinciales de los populares extremeños. El propio Jaime Vega ha pasado por COPE para cargar duramente contra el presidente del PP de Cáceres, Laureano León.
Está comportándose con un grave abuso desde hace muchísimo tiempo. Por mucho que sea el presidente provincial, no puede romper los estatutos, ni la ley, ni la constitución, y decir que es él el que va a proponer a su candidato.
Dedazo de Laureano León criticado por Jaime Vega, y el motivo es que hay unos estatutos que rigen internamente al PP y Vega dice que el PP provincial se los está saltando.
El Partido Popular es un partido de la libertad y la dirección provincial ayer vino a soliviantar a las bases diciéndoles que no tienen nada que hacer cuando un dedo marca al candidato. No estamos en época de dedos ni tampoco estamos en épocas pretéritas en las que los procesos electorales no existían.
Dimes y diretes que una vez más se repiten en las filas del PP en diferentes ayuntamientos, esta vez como te venimos narrando en Navalmoral de la Mata, pero no es el único. Te lo venimos contando. Villafranca, Medellín, Mérida, Badajoz, Puebla de la Calzada. En fin, sobre este asunto, la presidenta del PP, María Guardiola, ha anunciado que esta tarde hay una reunión del Comité Electoral de la provincia de Cáceres.
Bueno, pues se va a solucionar como se soluciona en todos sitios, que es atendiendo a los estatutos de nuestro partido. Esta tarde lo que le puedo decir es que se va a reunir el Comité Electoral Provincial y tomará la decisión que tenga que tomar, y ustedes la conocerán en cuanto termine esa reunión.
Pues estaremos pendientes. Por otro lado, ya han presentado en Jerez de los Caballeros a Raúl Gordillo como candidato a alcalde popular. Y ahora vamos con la voz de alarma. La escasez de vacantes de maestros de primaria y los recortes en las plazas y la adjudicación de estas a especialistas. Desde la plataforma SOS Educación Primaria señalan que para estos docentes no es de recibo que de forma abusiva, cito textualmente, se está aplicando un real decreto por el que especialistas que pueden ejercer la función de tutor también estén impartiendo asignaturas como matemáticas, lengua, conocimiento del medio o plástica. Rosa es una maestra interina de educación primaria.
¿Qué sucede? Que este real decreto lo estamos haciendo de forma abusiva, de tal forma que estamos los especialistas de educación primaria, muchos en casa sin trabajar, porque los especialistas están haciendo su labor de tutor a la vez impartiendo esa asignatura.
Desde la Junta también han dicho hoy que ha crecido el presupuesto para obras hidráulicas, en concreto un 23%. Hay 69,8 millones ya licitados, pero hay 208 millones de euros para 33 actuaciones proyectadas. La consejera para la transición ecológica, Olga García, ha dicho que durante la legislatura se han beneficiado de estas obras más de 760.000 extremeños de 126 localidades.
Las nuevas infraestructuras básicas de saneamiento y depuración que se han impulsado en estos años han venido favoreciendo el desarrollo rural, incrementando el bienestar social, generando empleo en el sector de la obra pública.
Y en Badajoz hay novedades respecto al gran centro logístico que se instalará en la plataforma logística de la capital pacense de Amazon. En marzo está previsto que arranque su actividad. Esa es la fecha que maneja el ayuntamiento, pero incluso podría adelantarse, lo confirma el alcalde Ignacio Grajera.
Estamos a la espera de que pasen, pues yo creo que ya la última licencia, ¿no? Sabemos, tenemos que esperar, pero yo espero que para el mes de marzo, ¿no?, podamos intentar tener muy tarde. No, digo para el inicio de actividad, ya veremos, eso ya dependerá de la propia empresa, pero...
Por cierto, escuchabas a María Guardiola, que hoy ha estado en Agroexpo, una de las principales ferias del sector en España, en Feval, y ha reclamado la presidenta del PP que se le bajen los impuestos a los agricultores y ganaderos para asegurar la continuidad de las explotaciones. Y un último apunte: en Cáceres, la empresa de la mina, a través de su fundación, sigue buscando aliados en la ciudad, y hoy lo han encontrado en los grupos relacionados con el ámbito cofrade, como las iniciativas culturales que estos realicen, con el objetivo de impulsar turística y económicamente la ciudad. Un acuerdo de colaboración del que se desmarca la Unión de Cofradía Penitenciales de la ciudad, el único que ejerce representación alguna sobre la Semana Santa o sobre las cofradías y hermandades que la hacen realidad esta fiesta de interés turístico nacional. Pues con este apunte llegamos a las 3. Continúa todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.